De la borrasca Leonardo por Andalucía, región que se encuentra en nivel 2 de emergencias. Hay ya 39 carreteras cortadas, 26 por inundación y 13 por niebla. Además, se han tenido que cerrar los puertos de Cádiz y del Estrecho. La Junta de Andalucía ha suspendido las clases de este miércoles en todos los centros educativos de la comunidad, salvo en los de Almería. Las clases se van a poder realizar de manera telemática. También suspendidas todas las actividades al aire libre. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, pide precaución y evitar desplazamientos innecesarios durante esta jornada.
Solicitamos a los ciudadanos que restrinjan la movilidad el miércoles. Aquellos desplazamientos que no sean necesarios, que no lo hagan. Si lo puede dejar, oye, tengo que ir a este sitio, pues en vez de hacerlo hoy, lo voy a hacer pasado mañana. Solamente desplazamientos que sean absolutamente necesarios.
Un contingente de 250 efectivos de la UME, de la Unidad de Intervención Militar, ya están en la zona preparados para garantizar la seguridad de la población y paliar los posibles efectos del temporal. En la linterna de COPE ha estado la alcaldesa de Ronda, Maripaz Fernández. Teme los desbordamientos porque la lluvia lleva ya días acumulándose en ese municipio malacitano.
Pero claro, las lluvias intensas que nos han acumulado de 200 litros sobre lo que ya ha llovido, pues los ríos y los arroyos están desbordados. Hay zonas que ya directamente esta mañana hemos cortado el paso, los vecinos fueron advertidos, han salido.
En COPE vamos a seguir atentos a toda la última hora sobre el paso de la borrasca Leonardo por tierras andaluzas. Por lo demás, el gobierno, forzado por sus socios de investidura, ha terminado por trocear el decreto ómnibus tumbado la semana pasada por el Congreso de los Diputados. Por un lado, van a ir la revalorización de las pensiones. Por otro, las medidas relacionadas con la ocupación, suavizadas gracias a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Este decreto no tiene asegurada su convalidación porque Junts de momento dice que no lo apoya, que va a votar en contra. Más detalles, Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno afronta un sudoku de máxima dificultad. La falta de apoyos ya le ha obligado a dividir en dos el decreto ómnibus. En uno van la subida de las pensiones y medidas relacionadas con la seguridad social. En otro, el llamado escudo social, incluida la polémica moratoria antidesahucios, ahora limitada con el PNV. El propietario de una o dos viviendas podrá recuperarlas ante el impago del alquiler. También se exime al dueño de tres o más pisos en situación vulnerable. El Ejecutivo aspira a congregar al bloque de investidura en una votación de nuevo clave, pero carece de certeza. Los equilibrios llevaban a hacer cambios de última hora en los textos sobre la mesa del Consejo de Ministros. En la Moncloa defienden haber buscado la vía para suscitar el mayor consenso a su alrededor. Sumar reduce todo a ajustes, mientras Podemos, Jone Belarra, hablaba de asco absoluto. Junts desconfía en espera de conocer la letra pequeña. Una vez publicados en el BOE, sendos decretos deben ser convalidados en el Congreso en el plazo de un mes.
Es también noticia que el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hablado por primera vez sobre los cobros que recibió por parte de un asesor de la compañía aérea Plus Ultra antes de su rescate por parte del Ejecutivo. En total, más de 450.000 euros por consultorías globales. Zapatero afirma que esos trabajos fueron legales y se desvincula de ese rescate de la aerolínea de capital venezolano.
Realizo en mi actividad privada una prestación de servicios. Creo que es un derecho, solo faltaría, ¿no?, que ejerzo y que está absolutamente conforme, como no podía ser de otra manera, a la legalidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Felipe VI ha presidido la entrega de los despachos de la promoción de jueces en Barcelona. El monarca les ha pedido que ejerzan su profesión desde una nítida perspectiva europea. Por su parte, la presidenta del Supremo y del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha advertido al ministro Bolaños de la necesidad de respetar la independencia judicial. Patricia Rossetti.
Delante de Bolaños y con su habitual tono suave, Isabel Perelló criticó las reformas del gobierno. Ni abordan ni resuelven los problemas de fondo. Es lo que pasa con la creación de 500 nuevas plazas. No son suficientes. Hay un déficit de jueces en España y eso provoca una carga de trabajo inasumible para jueces y ciudadanos. Un déficit que retrasa las respuestas y las reformas tienen que hacerse de forma organizada y contando con los profesionales. Para Perelló es urgente convocar plazas selectivas para cubrir tantas vacantes y delante de Bolaños reclamó respeto a la independencia judicial.
Pero la trascendencia de nuestra función en la sociedad hace que la Constitución nos reconozca como un verdadero poder del Estado, un verdadero contrapeso de los demás poderes. Ello exige respeto a nuestras decisiones y a nuestra independencia, que no puede ser menoscabada mediante presiones ni injerencias, por muy sutiles que éstas pretendan ser.
No es bueno que se intente debilitar la confianza de los ciudadanos en los tribunales.
Seguimos poniendo ahora las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Álvaro Cotelén, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a aquellos ponedores que se incorporan en esta hora, que son en estos momentos las 3 y 6 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y luego en este miércoles, es 4 de febrero del año 2026, llevamos un ratito desde la 1 y media de la madrugada y de momento pues vamos a seguir navegando para poner las calles, como digo, a este día hasta que comience Herrera en COPE. A este día, ¿no? A esta madrugada complicada, especialmente como estamos contando en Andalucía. Llueve en toda España y además bien, la borrasca Leonardo se está dejando notar, pero donde tenemos ahora mismo una situación muy complicada, nivel 2 de emergencias, decía nuestro compañero Álvaro, es en Andalucía. Recordamos esos datos, hay 26 carreteras cortadas en estos momentos, 16 por inundación, y se han tenido que cerrar los puertos de Cádiz y del Estrecho. Si esta madrugada, si esta noche tienes que circular por esta comunidad autónoma, te pido por favor encarecidamente que primero trates de consultar en la DGT, tanto en la web como llamando por teléfono, porque hay que estar informados de por dónde vamos a poder circular, por dónde vamos a poder ir y que no tengamos ningún tipo de problema, ¿vale? Así que mucho cuidadito en la circulación en esta comunidad autónoma en la madrugada de hoy. Nosotros pendientes, como digo, y con nuestro teléfono completamente abierto, el 950-6006, para que nos contéis, bueno, cómo estáis viviendo la situación. También en el WhatsApp nos podéis dejar notas de voz si no os cogemos el teléfono, porque tengo ahora mismo a mi compañera Cristina Platero, que no para de recibir llamadas, 662-942-605. Bueno, al margen de esto, cosas que tenemos que contar. Irina Romero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea.
¿Cómo tenemos la noche? Últimamente tenemos unas madrugadas...
Sí, completitas.
Completas.
Completas.
Nos gustan más las tranquilitas, también lo digo, ¿eh? Más que no haya ningún suceso ni ningún problema, pero bueno, puestos a tener que estar en una noche como la de hoy, pues muy pendientes y tratando de ayudar en todo lo posible. ¿Qué cosas vamos a contar hoy a nuestros ponedores?
Pues para empezar vamos a escuchar un tema que nos parece bastante interesante. Vamos a conocer testimonios de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Un motivo que ha hecho que la mayoría hayan cambiado de estilo y de forma de ver la vida. Y también pasaremos consulta con el doctor Darío Fernández. Hoy nos va a hablar de los divertículos, una enfermedad que puede hacernos la vida muy incómoda, la verdad, pero nos va a contar el por qué pasa esto y cómo se puede remediar.
Y cómo podemos remediarlo. Recuerdo de nuevo, vías de participación en nuestro teléfono de estudio, el 950-6006. Nos gustaría hablar con algún ponedor cuando fuera posible para que nos cuente cómo está la situación. También el WhatsApp 662-942-605 y en nuestro Facebook, donde hoy estamos hablando, además de ciberestafas, que ha sido nuestro temazo del día, de la situación meteorológica, que es lo que nos interesa. 3 y 9 de la noche, estamos poniendo las calles. Un poquito de música y seguimos.
Siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento, pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, que estaré por siempre siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día para decir adiós. Solo tengo que decirlo.
Comprendo por mi parte tu triste decisión. Y aunque el corazón lo tengo herido, si no puedo tenerte, entonces pues adiós. No podremos fingir cuando el amor se ha ido. No quiero que te afanes pensando que tal vez yo implore que te quedes a mi lado. Guardemos el recuerdo de la primera vez, del amor que ambos hemos dado.
Para decir adiós, vida mía, cuando el amor al fin se ha ido, acuérdate de mí. Decir adiós, solo tienes que decirlo.
3 y 12 de la madrugada, poniendo las calles en directo en una madrugada, una más, que se presenta complicada debido a la meteorología. Esta borrasca, Leonardo, nos avisaban ya, que íbamos a tener una serie de borrascas atlánticas que se iban a suceder, y efectivamente, pues tenemos a Leonardo en estos momentos complicando la situación en todo el país, prácticamente en todo el país, porque hay una situación difícil, pero especialmente en Andalucía. Por eso estamos recalcando tanto la situación. Esta noche circular se va a hacer difícil. Estamos hablando de 26 carreteras ya cortadas, 16 por inundación, y que se han tenido que cerrar los puertos de Cádiz y del Estrecho. La recomendación desde la Administración pues siempre es que se circule lo menos posible, lo imprescindible. También la DGT, que tiene un teléfono, es el 011, teléfono de información sobre el estado del tráfico y auxilio en carretera en España, bueno, pues para saber un poco si la situación es complicada. Hay mensajes de nuestros ponedores hoy hablando, claro, de este tema, porque nuestro temazo era sobre las ciberestafas, pero el tráfico, más bien el tiempo, lo ha cambiado todo. Vamos a escucharlos.
Hola, buenas noches, Pulpo. Aquí reportando desde Puebla de Sanabria a los compañeros que vengan de Madrid o de otros lugares, dirección Vigo-Orense. La 52 está cortada en Puebla de Sanabria por culpa de la nieve. Estamos parados, los camiones no dejan pasar. Que tengan mucho cuidado los compañeros, que hay mucha nieve a partir del kilómetro 50. Ojito.
Gracias, esto es lo que queríamos hoy. Nuestros corresponsales son los ponedores, que nos cuentan cómo está la situación, y seguro que ayuda a más de un ponedor. Y creo que hay otro mensaje.
Hola, buenas noches. Me llamo María Carmen Barrena y estoy en la zona de La Navata, la carretera de La Coruña. Lleva una hora nevando copiosamente. Tiene pinta de seguir mucho tiempo. Buenas noches, muchas gracias.
Gracias por estos mensajes que nos pueden ayudar a otros ponedores que, como decía el primer audio que hemos escuchado, en Pueblo de Sanabria, la 52 cortada por nieve, los camiones ahora mismo están parados porque no se puede circular debido a todo lo que está cayendo. Bueno, seguimos poniendo las calles, son las 3:14 de la madrugada, seguiremos dando información a lo largo de toda la noche.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ella es Luján Comas. Es médica anestesista. Ha hablado con Alberto Herrera sobre las experiencias cercanas a la muerte. Esto es espectacular, ¿no? Es un tema difícil, pero profundamente revelador, porque explica que quienes las viven suelen transformar su manera de entender la vida, ¿no? Cambian prioridades, valores e incluso rehacen su camino personal. Bueno, pues una conversación que, más allá del impacto, invita a parar y también a reflexionar sobre lo verdaderamente importante. Es digno de escuchar, ¿eh? Por eso lo reproducimos aquí, en Poniendo las Calles.
Sabemos que un paciente muere cuando su corazón deja de latir, cuando no respira, no se mueve, cuando no tiene actividad cerebral. A eso se le conoce como muerte clínica. Hay pacientes que tras eso vuelven a la vida a través de una reanimación. Una de cada 5 personas que sobreviven a ello relatan lo que ya la ciencia conoce como experiencias cercanas a la muerte. Hay miles y miles de casos estudiados en todo el mundo por la ciencia, por científicos de muchísimo prestigio, al detalle, de verdad, miles y miles de pacientes que coinciden en su relato. Lo primero que sienten una vez han muerto es que se liberan de un enganche, que se elevan y que se ven a sí mismos desde otro ángulo. Todos se sienten completos aunque les falte algo. Todos ellos cuentan que llegan una luz cegadora que inunda su ser de un amor, de una felicidad y una sensación de conocimiento absoluto, indescriptible en este mundo. Es como si no existiese el tiempo ni el espacio y que esa luz, llegado un momento, les transmite que su hora no ha llegado y es cuando vuelven a la vida. Hoy le propongo escuchar varias de esas historias y hacernos la gran pregunta, ¿no? ¿Existe la vida después de la muerte? Le voy a presentar a Luján y a Xavier. Luján es médica, anestesióloga, lleva más de 30 años trabajando en el Vall d'Hebron, en Barcelona. Se especializa en reanimación. Y Xavier, además de ser doctor en economía, es investigador especializado en estudios de la conciencia y en experiencias cercanas a la muerte. Además de ser uno de esos pacientes de los que le hablaba. Xavier, Luján, ¿cómo estáis? Buenos días.
Muy bien, Alberto, y muy contentos de estar aquí con vosotros, sobre todo por el tema, porque es un tema que además de ser apasionante, abre una ventana a la luz, a la esperanza, a que somos algo más que una materia, y aquello que habían dicho todas las religiones de que la vida sigue, la ciencia hoy lo está demostrando.
Pues gracias, Alberto, por invitarnos y felicidades por esta introducción tan bonita, tan maravillosa.
Te lo agradezco, Xavier. Luján, si me permites, empiezo por Xavier, porque quiero que me cuentes tu experiencia. Creo que en tu caso todo empieza con un accidente de coche y me gustaría que me describieses todo el proceso, ¿no? Hasta que te despiertas. No sé si puedes fijar el segundo en el que algo cambia. ¿Cómo fue tu experiencia cercana a la muerte?
Bueno, fue un accidente de coche. Yo iba en primera, poco a poco, saliendo de dar clases de matemáticas. Y, bueno, me embistió un coche y ahí pues tuve traumatismo craneal, pérdida de conocimiento, ataque epiléptico. Fue como un shock muy, muy fuerte. Y fíjate que en estos momentos... mi madre, que estaba a kilómetros de distancia en el pueblo contiguo, ella estaba en Ripollet, el accidente pasó en Sardañola, estaba con unos amigos, y ya se levantó de repente y dijo, le ha pasado algo al niño, le ha pasado a Xavier. Increíble, ¿eh? Esta premonición que pasa mucho en muchos accidentes entre madre e hijo o hija. Y ahí, bueno, vino la ambulancia, lo explico con más detalle en el libro. Si quieres que entre en detalles, me lo
sí,
pides.
Por favor. O sea, yo lo que quiero es que es saber... Bueno, no sé si puedes fijar el segundo en el que algo cambia y empiezas a experimentar algo completamente nuevo, ¿no?
Bueno, cambia en el momento en que salgo del cuerpo. En el accidente me veo deambulando cerca del coche, con el humo del coche, con los papeles que volaban con ese, era un domingo de septiembre, que preparaba una chica para los exámenes de recuperación de matemáticas de septiembre, y estaban, bueno, los papeles, que antes no habían portátiles, pues volando con la brisa, y yo me veía desde arriba, me veía deambulando, y entraba y salía del cuerpo, hasta que vino la ambulancia. me pusieron en la ambulancia en estos mismos momentos del accidente. Repito, mi madre tuvo esta sensación de que había pasado algo, estaba con unos amigos y dijo, vámonos de casa, estoy intranquila. Mi madre es como, se adapta mucho, es artista, es bohemia, no suele tener estos ímpetus, esto es cosa más de mi padre, ¿no? Y se fueron, digo, vámonos, ¿de dónde quieres ir? Vamos al Balú, que han abierto un bar. El accidente fue delante de este bar.
¿Pero qué sentiste? O sea, es decir, ¿dirías que lo que viviste es más real, igual o menos real que la realidad?
Más real, absolutamente.
¿Por qué? ¿Qué es lo que viviste?
Bueno, yo me vi con más plenitud, me vi con un amor incondicional y viví con una sensación más real que el estar ahora hablando contigo, Alberto.
Es que muchos describen una luz, ¿no? Un túnel y presencia.
Es un proceso, ¿eh? Yo, cuando entré en la ambulancia, me acuerdo que a la derecha tenía un chico, a la derecha una chica. La chica dice, corre, que se nos va. Y en aquel momento me vi otra vez desde arriba, que iba subiendo, como que me iban aspirando cada vez más rápido. Es difícil de decir, ¿no? Pero es como una energía que te eleva, no eres tú. Y ahí pues llegué a un, no sé cómo decirte, Alberto, a una sensación como de túnel, pero que veía mi vida, pero no que la veías como espectador, sino que tú eras a la vez actor, pero no eras solo actor sobre tu ser, sino sobre todo. O sea, yo me acuerdo de estar en un río, en el Pirineo, con mis padres cuando era pequeño, y ahí yo sentía mis emociones de pequeño, pero también sentía lo que sentía mi padre, y sentía, podría ser mi madre, pero a la vez sentía el viento, el agua, los árboles, era como si todo perteneciera a un todo. Y esa sensación es muchísimo más potente que la que podemos sentir aquí. Yo puedo tener mucha empatía, pero no me puedo convertir en tus pensamientos, ¿sabes, Alberto? Y eso suele ocurrir, ¿por qué? Porque tenemos muchísimos más sentidos en el otro lado y unas percepciones muchísimos más fuertes, veraces. Por eso decimos que la realidad es más potente, ¿no? Te puedes trasladar a un sitio muchísimo más lejos, solo compensarlo.
Luján, tú eres médica, tú eres anestesióloga, especialista en reanimación. O sea, quiero decir que no eres el perfil cercano a la gente diga, bueno, pues está cercano al mundo de la superstición y tal. Tú has estado en contacto continuo con la muerte. Tú llegas a todo este mundo, creo que con la muerte de tu primer marido, que también era médico, y me gustaría saber cómo, y sobre todo que te pongas en el pellejo de alguien que esté escuchando esto por primera vez. Y entiendo que se le haya encendido la bombilla del escepticismo, ¿no?
Siempre, bueno, al estar por mi trabajo, yo he reanimado muchos paros cardíacos, muchos, y estaba además en cirugía cardíaca como anestesista, y hacíamos unas urgencias tremendas en que para poder operar un aneurisma de la aorta había que cambiar ese trozo de la aorta de donde salían las carótidas, que es la irrigación al cerebro. Entonces teníamos que vaciar de sangre el cerebro para que el cirujano pudiese coser y reimplantar las carótidas a la aorta. Y en esos momentos, pues claro, a través de la hipotermia llegabas a unas condiciones de un paro cardíaco, un paro respiratorio, porque desconectábamos el respirador, un paro circulatorio, desconectabas todo. Entonces todos los, dijéramos, los parámetros vitales estaban a cero. Y dice uno, bueno, ¿qué es la objetividad y qué es la subjetividad? Porque aquí la objetividad te está diciendo que no hay nada que viva en esta persona. Sabes que por el hielo vas a disminuir el consumo de oxígeno, el metabolismo y demás. Pero bueno, eso no quita que te plantees qué somos, si somos un cuerpo o tenemos un cuerpo. Y bueno, pues todo eso me llevó a investigar y luego, como has dicho tú muy bien, en la enfermedad y la muerte de mi primer marido, me llevó a buscar explicaciones de la muerte y si hay vida después. En esa época todos los estudios eran retrospectivos, es decir, alguien que había tenido una ECM y eran recogidos en el libro, como en el libro de Raymond Moody o los de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Pero no había nada científico que son los estudios prospectivos. Y luego estaba pues todo lo de Oriente, todas las tradiciones, toda esa espiritualidad que te hablaban de que la vida sigue. Uh-huh. Y el libro tibetano de los muertos, bueno, uh-huh, todo eso.
Entonces, Javier, dejadme un momento. Es que tengo muchísimas preguntas. Yo sé que tenéis, claro, habéis escrito un libro maravilloso en el que contáis tantísimas cosas. Lo que pasa es que tengo el tiempo justo. Y me gustaría preguntaros por muchas cosas que creo que son interesantes y que van a ayudar al oyente a entender este fenómeno. Y yo sé que ambos os conocéis indagando el tema, lo habéis estudiado en profundidad a través de la Fundación y de un proyecto llamado Luz, muy interesante. Habéis escrito Vida más allá de la vida, un libro que les recomiendo a todo el mundo. Aquí abordáis y estudiáis el fenómeno, además de hablar de muchos casos. Y en ese punto quiero entrar en detalle de alguna de esas historias para explicar lo que relatan en el durante y en el después. Y para ello me gustaría que ambos me dijeseis, Javier, si quieres empieza tú, que has vivido tú mismo una, ¿no? Porque muchos relatan que cuando vuelven en realidad no querían volver del todo, ¿no? ¿Por qué?
Hombre, porque estás en casa, Alberto. ¿Tú tienes hijos?
Bueno, estoy a punto, en marzo, ahora en 3 semanas, sí.
Felicidades, pues. Escúchame, es como cuando dejas tus hijos a la guardería y los vas a buscar. Pues la sensación para mí fue similar. Es como si la tierra fuera la guardería y cuando te mueres vuelves a casa. Uh-huh. Esa es la realidad.
¿Y cómo te cambia? ¿Cómo te cambia la ECM?
Pues mira, te cambia realmente cuando la compartes. Es decir, no es que vuelvas diferente, vuelves cambiado, porque hay muchas cosas que te resuenan y muchísimas que no entiendes. Pues igual eres menos competitivo, igual eres más solidario, más espiritual, pero este es un proceso que aumenta a medida que lo compartes. Uh-huh. Cuando lo compartes, luego es como si la vida se alineara. Es fantástico, es increíble, es mágico. ¿Sabes? De la otra manera te estás peleando por hacer más lo que los otros esperan de ti.
Claro.
Realmente en el libro lo que explicamos es esto, ¿no? Yo creo que eso es una de las grandes ventajas que tiene este libro, es que te pregunta al lector sobre qué pasaría si realmente una de esas historias es verdad, cómo cambiaría tu vida, ¿no?
Claro. Luján, tengo entendido que el 70% de las personas que viven una ECM después se divorcian.
Sí, y esto pasa con los adultos, con los niños no, porque el niño sigue su proceso y no sabes cómo hubiese sido sin la ECM. Pero un adulto ya tiene una vida y una trayectoria y cuando vuelven no son los mismos. Y no tienen los mismos valores, las cosas materiales no les interesan tanto. Y generalmente, pues como tú muy bien has dicho, se divorcian. Pero suele ser la pareja. Suele ser la pareja que dice que no se ha casado con esa persona, que ya no lo reconoce. Porque vuelven mucho más espirituales, más solidarios, menos materialistas, más unidos a la naturaleza, a todo, al otro, son más altruistas.
¿Vosotros tenéis una explicación sentido de qué hay más allá? O sea, es decir, de todas estas experiencias, de esa conciencia única, de ese sentimiento de conocimiento total, porque tengo entendido, y en el libro contáis muchos casos que son espectaculares, es decir, gente. Hay un caso de un hombre que pertenecía, Xavier, a una organización criminal y después de la ECM se convirtió en trabajador social.
No, en una organización. No, este no es un caso del libro. Tenemos un caso, pero no ha figurado en el libro. Tú sabes mucho, ¿eh, Alberto? Sabes mucho. Pero sí, sí, es impactante. Es una persona que estaba en la cárcel, digo, estaba porque ha fallecido hace poco, además. Y bueno, era una persona que era un estudió física, era cubano, luego lo vendieron a otro estado y estuvo trabajando de mercenario y tuvo una experiencia cercana a la muerte, una experiencia espiritual transformadora y cambió mucho, entendió muchas cosas, entendió lo que había hecho. Es complicado, no está en el libro porque es un caso complicado, pero sí que hay casos increíbles, pues que, bueno, mi caso mismo, que yo me desperté diciendo que Dios existía, que había estado con Dios, otros que ven a seres fallecidos, otros increíbles, Alberto, como el de Jeff Olson o Ivan Alexander. El de Jeff Olson tuvo un accidente de coche por la noche que murió su esposa y un hijo suyo. Y él quedó con el otro hijo. Vio a la mujer, le contó a la mujer los detalles de lo que vendría, y además la mujer fallecida fue vista por los médicos. O sea, que son casos que dices, bueno, son increíbles. No hay ninguna necesidad de inventarse esto. El caso de los niños aún es más impactante. El de Ivan Alexander, el profesor de Harvard, el reputado profesor de Harvard, igual, cuando lo iban a desconectar. Hay muchos casos, Alberto.
De hecho, te he entendido que ese momento en el que lo que sea que quede de nosotros se eleva y puede ver la sala en la que está ese cuerpo, en la que normalmente hay médicos trabajando, también te he entendido que hay muchos casos en los que te pueden contar cosas que han pasado en el mundo, que no estaban dentro de esa sala, y que hay muchos pacientes que tienen conocimiento de ello o de cosas que estaban pensando algunos de los que estaban dentro de esa sala.
Sí, señor.
Sí, pasa así y se pueden constatar. Dices, ¿cómo sabe lo que yo estaba pensando? O te dicen cómo iban vestidos, o si llevaban una corbata de tal color, o unos zuecos de tal otro. Pero también hay una cosa muy interesante, y es que se trasladan, están fuera de tiempo y espacio, y se trasladan donde va su pensamiento. Hay un caso de una mujer que la estaban operando a vida o muerte. La mujer tuvo un paro, tenía una malformación congénita de corazón y la estaban operando, y ella, su preocupación en la ECM era saber qué había pasado con su bebé, que hacía poquito que había nacido, y se fue hasta donde encontró a la niña, que estaba en una cunita durmiendo en casa de su tía Marta. Ella no sabía que estaba con su tía, no sabía qué había pasado con la niña, pero la vio que estaba bien, bien cuidada, y ya se quedó tranquila. Y casos de estos hay muchísimos. Te desplazas a la velocidad de tu pensamiento.
¿Cómo sabemos y cómo podemos asegurar que todo esto no es una creación del cerebro, Xavier Luján?
A ver, ¿cómo va a ser creación del cerebro si el cerebro no lo sabe? En primer lugar, el cerebro está en paro. Al estar en paro, no está funcionando. Y la imaginación tampoco. Y además, luego se puede constatar. Yo creo que lo importante de todo esto es que se pueda constatar y que se ha descartado totalmente que sean alucinaciones, por muchas razones, entre ellas que el cerebro tiene que estar sano para o que esté funcionando para que haya una alucinación. Luego, todas estas ECMs siguen unos ítems, unos patrones, y a lo largo de todas las épocas, de todas las culturas y todas las religiones. Y luego, el cambio de vida. Esto no ocurre nunca en una alucinación. Lo más objetivo es el cambio de vida.
Y además, cuando escuchas a un niño que te cuenta cómo lo han resucitado cuando estaba clínicamente muerto, y te dice que ha estado con su abuelo y te ha contado cómo iba vestido y lo que le ha dicho, ahí te deshaces.
O sea, que cosas que no, incluso el niño no podría, no, claro, no podría saber, claro, por la edad del niño.
Y hay niños tan pequeños que no hablan y lo dibujan, con lo cual aún es más impactante. Es decir, parece como si nos costara mucho aceptar que dentro de este gran cosmos, que todo está ordenado con unas leyes que desconocemos, no pudiéramos aceptar que el hombre es el ser más inteligente y de este cosmos, sino que no podemos aceptar que tenemos una parte trascendental ¿sabes? Porque con esto y con una conciencia no local, pues explicaría muchas de estas cosas.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí.
Gran canción.
¿Por qué es una gran canción?
El elegido. Muy apropiada, amigo. Eres grande, Alberto, ¿eh? Eres grande. Eres grande.
Xavier Luján, ¿le tenéis miedo a la muerte?
No, en absoluto.
Bienvenida, muerte.
¿Por qué creéis que la gente le tiene tanto miedo a la muerte?
Por la pérdida, por el desconocimiento. No sabes lo que habrá allá. Nos han inculcado mucho el miedo. Y el miedo a un juicio, a un infierno, a muchas cosas, ¿no? Y luego te das cuenta que todo es amor, que nadie te juzga, que Dios es puro amor. Entonces, la gente que se ha ido sabe que la muerte no existe. Y eso es lo que nos transmiten. Yo creo que son mensajeros del amor, las personas que vuelven, y de la paz y de la esperanza.
Yo te diría que bueno, que todo el mundo no es como nosotros, ¿eh? En Oriente y a lo largo de la historia no todo el mundo ha tenido tanto miedo a la muerte. Se ha creído mucho en una vida trascendental. Y de hecho esta música, querido Alberto, que nos pones de fondo, es muy apropiada para decir, como dice al final de la canción del elegido, lo terrible se aprende enseguida, pero lo hermoso cuesta la vida. Lo hermoso es saber que somos seres espirituales, que no solo somos un cuerpo físico.
Qué bueno. Xavier Luján, os agradezco mucho que hayáis venido. Os pido perdón por ofreceros tan poco tiempo. Que en radio es una eternidad para muchos, ¿eh? Que luego me dirán, has hecho de las largas, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que esta historia y estas historias, joder, pues tener 3 horas por delante con vosotros me encantaría. Pero bueno, me alegro tanto de que hayáis venido y de que, aunque sea en alguna, una sola persona, hayáis despertado esa esperanza y hayáis mitigado un poco ese miedo a la muerte, creo que ha merecido la pena. Os mando un abrazo gigante a los dos, os doy la enhorabuena por el libro y os doy la bienvenida a esta casa, que es la vuestra para cuando queráis.
Gracias, Alberto.
Muchas gracias y felicidades.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Asegura que la vía había sido renovada recientemente y que se habían invertido hasta 700 millones de euros. ¿Se hicieron bien las obras?
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1.
Yes, I got some honey, some chocolate-dripping kisses full of love for you.
En COPE y seguimos poniendo las calles en esta madrugada. Gracias por escucharnos, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, seguro que has oído hablar de divertículos en el colon, y es que esa parte del aparato digestivo de casi 2 metros de largo, ojo, y de 7 centímetros de diámetro en su parte inicial, pues recibe mucha presión para que las heces avancen. Y claro, a veces sus paredes se resienten, se hernian y aparecen los divertículos. Pues de cómo se forman y de cómo se pueden infectar, de las molestias que pueden dar y sobre todo de cómo prevenirlos, vamos a tratar en profundidad, pero con claridad, como nos gusta a los ponedores expresarnos, ¿no? Vamos a hacerlo con nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, médico de familia, psicólogo clínico. Le tenéis a vuestra disposición en su consulta de la calle de la Clínica Legazpi, del Paseo de las Delicias número 126 de Madrid. Ahí es donde podéis pedir una cita con él o le podéis llamar directamente a su teléfono al 639-67-9400 y no olvidéis decir que sois ponedores. Esa es la clave. Doctor Darío Fernández, muy buenas madrugadas.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
Muy bien, la verdad que siempre atinamos, siempre acertamos con los temas de salud que llevamos aquí al programa y la gente luego lo agradece. Hay mucha gente, por ejemplo, que no sabe qué son exactamente esos divertículos del intestino, no saben si son úlceras o qué es lo que son.
Pues es verdad, y además a partir de los 50 años es bastante frecuente el tenerlos. Pues mira, son como unas pequeñas bolsas en la parte del intestino que protruyen, que salen al interior, a la luz del intestino, y que se forman, pues como tú bien has comentado, por esa alta presión que hay ahí en el tubo del colon, y que para que avancen esas heces y producen unas dilataciones en la pared del colon, y por ahí salen como una especie como de bolsitas, ¿no? Y que, bueno, pues muchas veces por la falta de fibra alimenticia aparecen muchos divertículos, no solamente uno, y son de pequeñitos, de unos 5 o 10 milímetros de diámetro, y que pueden llegar pues a inflamarse y producir lo que se llama la diverticulitis, que, bueno, pues causa un dolor intenso y náuseas y molestias, sobre todo en el acto de la defecación. Pero claro, son bastante frecuentes a partir de los 50 años, ¿eh?
Bueno, eso lo vamos a tomar nota los que ya pasamos de 50 años y tendremos que estar alerta. Lo que no sabemos muy bien, doctor, es por qué se producen.
Pues es que, claro, el intestino, el colon, pues tiene una fibra muscular que se contrae, y entonces en esos espasmos o esos esfuerzos para que avance el contenido de las heces, pues hay unas zonas donde se genera una alta presión, y estas alteraciones en estos movimientos del colon pues pueden crear unas zonas de fallos ahí, justamente donde los vasos sanguíneos penetran en la capa muscular, pues ahí, por esa oquedad, pues generan esa formación de esas bolsitas, de esos divertículos, que, como te digo, pues puede iniciarse a partir de los 30 años, pero a partir de los 50 lo tiene el 40% de la población, y a partir ya de los 60, el 50%, y ya a los 80 años el 70% de las personas tienen divertículos. Otra cosa es que no tengan síntomas.
Ya. Doctor, ¿y en qué parte, justo en qué parte del abdomen se notan sus molestias? Porque yo me estoy tocando por aquí y yo me imagino que tiene que ser así por la zona de la barriguilla, ¿no?
Sí, bueno, es muy importante esto que lo entiendan los ponedores, porque como producen unas molestias ahí en el abdomen, pues a veces hay dolores, pueden pensar que es apendicitis. Bien, pues la apendicitis es en el lado derecho. Bueno, pues aquí es justo al contrario, ¿eh? Es en la parte inferior izquierda del abdomen, donde en el sigma, ya al final del colon, donde se localiza en el 90%. Así es que en el lado derecho pues tenemos el apéndice y en el lado izquierdo los dolores por los divertículos, para que no se confundan.
Vale, vale, vale. Y luego, claro, también hay algunas personas que van a ser más propensas a padecerlos, ¿no?
Sí, la verdad es que aunque no existe una causa única, pero sí que hay unos ciertos factores de riesgo. Ya hemos dicho que, bueno, pues uno, un factor de riesgo inevitable es la edad, bendita sea la edad, claro. Que llegamos a los 80 años.
Las goteras.
Pero sí que el sedentarismo, qué malo es el sedentarismo, es que es malo para todo. También la obesidad, el fumar y una dieta baja en fibra. Y al igual que unas dietas altas en carnes rojas, y el consumo de alcohol, pues también favoreciendo factores de riesgo. Y fíjate, también la vitamina D, unos bajos niveles de vitamina D, pues cada vez se relacionan más, perdón, con los divertículos. Y también hay algunos medicamentos que pueden favorecerlo, como son los corticoides y algunos antiinflamatorios, como por ejemplo pues el ibuprofeno, ¿eh? Pueden favorecerlo. Así que cuidado con la automedicación.
Bueno, estamos tomando nota. Siempre, doctor, que aparece por aquí usted, hay mucha gente que empieza a tomar nota de las cosas que ya tiene que dejar de hacer, sobre todo por el paso de los años, ¿no? Y porque son cosas que nos han estado diciendo desde pequeñitos y ahora ya con más edad dicen, cuidado, que esto te va a aparecer por este y otro motivo. Claro, yo no sé ahí, doctor, ¿cómo puede notar una persona que tiene divertículos? ¿Qué síntomas producen? ¿Cómo sabemos que algo está pasando en ese sentido?
Pues afortunadamente el 80% de los divertículos son asintomáticos. A lo mejor tú y yo tenemos alguno y todavía no lo hemos notado, ¿eh? No. Pero cuando se inflaman, pues dan guerra, ¿eh? Dan guerra y dan molestias. Las molestias, pues sobre todo se inflaman y dentro de esas bolsitas pues crecen bacterias. Se produce lo que se llama un sobrecrecimiento bacteriano, que es el que produce las molestias. Y fundamentalmente lo van a notar por ese dolor en el abdomen bajo al lado izquierdo, y que puede ser repentino y que puede ser leve, pero puede empeorar progresivamente. Y sobre todo provoca pues una urgencia por ir al váter, y a veces pues además de ese dolor pues aparece también un pequeño sangrado. Y claro, curiosamente, característicamente, este dolor ahí en el abdomen, el bajo abdomen izquierdo, mejora con la evacuación y con la expulsión de gases. También además de ese dolor pues hay una distensión abdominal, una hinchazón, pueden parecer náuseas, vómitos. Y bueno, pues cuando palpamos a estos pacientes, tienen un abdomen especial, es un abdomen muy distendido, muy timpánico, y bueno, pues afortunadamente esto pues va por temporadas. Luego hay temporadas en que están mejor. Está un poco también relacionado con pasarse en la dieta y sobre todo en el alcohol.
Uh-huh. Me dice Patricia del Campo, que nos está escuchando ahora mismo desde Valladolid. Me dice, Pulpo, por favor, pregúntale al doctor si hay algún tipo de prueba médica para ser diagnosticados, porque yo tengo muchas de las sensaciones de las que estáis hablando.
Bien, pues hay que hacer una historia clínica detallada, porque efectivamente algunos de estos síntomas son muy típicos de otras enfermedades, pero este dolor localizado ahí en el abdomen bajo al lado izquierdo pues es un poco sospechoso. De tal forma, estamos palpando ahí, no sabemos lo que hay dentro, pero la prueba FETEN pues sería hacer una colonoscopia, o también se puede hacerse un TAC, y con eso pues lo podríamos diagnosticar con perfecta. Antes hacíamos un enema, ¿no? Un enema opaco, una radiografía que inyectaban sulfato de bario por el recto, por el ano, y se hacía una radiografía. Pero ahora ya no hace falta someterse a eso, con una colonoscopia rápidamente se puede diagnosticar.
No, es que eso es fundamental. ¿Hay algún tipo de tratamiento o directamente, doctor, hay que operar sí o sí?
Bueno, la diverticulitis leve, que es cuando se inflaman los divertículos, pues suele tratarse con reposo, con unos cambios en la alimentación, y a veces pues hace falta, como hay un sobrecrecimiento bacteriano, pues hay que recurrir a un antibiótico, ¿eh? Pero cuando es grave, pues, y hay muchas molestias, es recurrente, y sobre todo hay complicaciones graves, como que aparezca una fístula, o como para aparezca una perforación, o palpemos ahí una masa, pues entonces hay que recurrir en estos casos graves, porque puede llegar incluso a producirse una perforación, pero que no se nos asusten los ponedores. Esto es muy raro, ¿eh? Muy raro. Pues entonces en estos casos sí que habría que recurrir a la cirugía. Si no, pues con la dieta, un poquito con el tiempo y con el reposo y con algún antibiótico si hace falta, sobre todo un antibiótico que solamente se absorbe menos del 1% por el intestino que actúa ahí, que es la rifaximina, pues se suele curar.
Bueno, muy, muy interesante. Claro, aquí, doctor, por ejemplo, si sangran todos estos divertículos, ¿qué pasa? Eso es un mal síntoma, imagino, ¿no?
Bueno, pues depende de la cantidad, lógicamente, porque el 40% de las hemorragias pues no son graves. Lo que sí que es cierto es que una vez que se ha tenido un sangrado, pues tenemos el 50% de posibilidad de que aquello se vuelva a repetir. Y entonces, bueno, pues habría que hacer, en este caso, habría que hacer una endoscopia precoz para prepararlo con una limpieza oral, ¿eh? No ponerse enemas, ¿eh? Y ya la vez que se hace esta colonoscopia, esta endoscopia, pues en estos casos, si sangra mucho, se aplica ya en la misma endoscopia pues una terapia esclerosante o cauterizante termoeléctrica, o se inyecta una inyección ahí para cerrar esos divertículos con ligándolos, ¿eh? Y en estos casos, de estas complicaciones, habría que operar. Si no, pues dieta y evitar todos los factores de riesgo.
Uh-huh. A lo mejor hay algún tipo de dieta, a lo mejor, que usted recomiende a estas personas con divertículos. No sé si hay algún consejo a la hora de comer algo en concreto.
Sí. En principio a todos nos viene bien en estos casos más una dieta variada, pero sobre todo una dieta con fibra, pero fibra, fíjate, pulpo, procedente de las frutas y las verduras más que la fibra de los cereales integrales, ¿eh? Vamos a optar por la fibra de la fruta. Y también podemos utilizar también suplementos farmacológicos, de fibra, suplemento farmacológico, como es el plantagobata o la goma guar, también viene bien. Y luego también los probióticos. Pero cuidado, en el mismo momento del brote de las molestias, hay que bajar el contenido en fibra y hay que bajar el contenido de sobre todo de las incrementar el consumo de las carnes blancas magras. Pueden tomarse huevos, caldos desgrasados, el arroz, y sí que había que evitar en estos brotes las legumbres y los cereales integrales y las verduras flatulentas. Y ya en fase de revisión, pues de remisión de fase asintomática, pues una dieta alta en fibra, por lo menos unos 30 gramos al día, y como digo, basado una fibra en fruta, y evitar alimentos irritantes, ¿eh? Sobre todo pues embutidos y picantes, y reducir el consumo, como siempre, de alimentos procesados y azucarados.
No, eso es fundamental. Doctor, ¿se puede prevenir todo esto?
Bueno, pues sí se puede prevenir evitando este sedentarismo, el alcohol, el tabaco, y sobre todo también llevando una buena hidratación. Lo insistimos, hay que tomar por lo menos 2 litros de agua diarios al día. Si no nos gusta el agua, bueno, pues habrá que saborizarla o tomar frutas que tienen mucho agua, ¿no? Llevar una actividad física, realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio diario, un paseíto ligero y braceando. Y luego, bueno, pues los hábitos saludables, el alcohol, el tabaco, pues vienen muy mal, y el sobrepeso también. Y bueno, pues ahí tenemos una dieta mediterránea donde tenemos a todos estos alimentos que van a venir muy bien.
Desde luego que sí. Doctor, yo tengo aquí una batería de preguntas de las que requieren de una respuesta rápida y corta. Yo no digo nada, ¿eh?
Pues nada. Cuando quieras empezamos.
Venga, voy con el primer disparo. ¿Se puede complicar todo esto y transformarse en cáncer?
Pues aunque no hay una asociación directa entre los divertículos y el cáncer de colon, como tiene unos síntomas similares, para no confundirnos y enmascarar un cáncer, convendría hacer una colonoscopia, pero no se transforma en cáncer.
Perfecto. ¿Para cuándo, cada cuánto tiempo hay que hacerse una colonoscopia, doctor?
Pues como si no hay sintomatología, como mínimo entre 2-3 años, depende de lo que hayan encontrado en la anterior colonoscopia.
Vale, perfecto. ¿Para cuándo, no sé, cuando, para cuando duele mucho, es bueno tomar algo en concreto? ¿O qué es bueno tomar?
Sí, 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 la medicación antiespasmódica, por ejemplo, Nolotil, pues sí que viene bien.
Bien, perfecto. ¿Son buenos los laxantes? ¿Está indicado tomarlos, doctor?
Pues deben evitarse la toma prolongada de laxantes y en su lugar hay que tomar una cantidad diaria de fibra, como hemos comentado antes, 30 gramos.
Vale, fibra a tope. ¿Cuándo tenemos que ir a urgencias, doctor?
Cuando el dolor abdominal es constante, inexplicable, y especialmente si hay fiebre, escalofríos y sangre en las heces.
Vale, un ponedor de Toledo dice que si es bueno tomar frutos secos.
Pues sí, sí es bueno tomar frutos secos porque contienen bastante fibra, sí. Era un mito que había antes, que los que se aconsejaba, pero los estudios recientes sí aconsejan tomar los frutos secos.
Pues hoy con el doctor Darío Fernández hemos tocado el mundo de los divertículos. La semana que viene, ¿con qué nos sorprenderá? Doctor, no lo sabe ni usted, habrá que prepararse los deberes, ¿no?
Pues sí, vamos a prepararlo, pero siempre un tema que sea útil, interesante y que demos unas instrucciones concretas para eso, para que nuestros ponedores lleven una vida sana y saludable y lleguen a los 80 o 100 años.
Qué bueno, el doctor Darío Fernández, médico de familia y psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid. Le puedes consultar cualquier duda en el 639-679-400. Doctor, muchísimas gracias, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Cuando era una niña, qué alegría, jugando en la calle todo el día, saltando una verja frente a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrí. Las rosas decían que eras mío, gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mío, mas sé que sabrá de mi sufrir, porque en mis ojos una lágrima. Mía, reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía. Te amé en el fondo, que es la vida, no lo sé. El gato que está en nuestro cielo, sabes, mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mío, mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. El gato que está en la oscuridad sabe que mi alma una lágrima. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mío, mas siempre serás en mi
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se va a reunir esta mañana con los sindicatos de maquinistas para intentar desconvocar la huelga prevista para la semana que viene.